Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a aprender sobre dropshipping. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por santofunnel.com? Si dirijes una empresa de servicios y tu sitio web no contribuye a impulsar tus ventas, algo claramente no está funcionando. Tu sitio web debería ser una máquina de ventas trabajando 24/7 para tu negocio, comunicando tu propuesta de valor con claridad, simple de mantener, llevar a los potenciales clientes por un embudo hasta la venta. Más que un sitio web, necesitas un sistema de adquisición de clientes, un Santo Funnel. Visita santofunnel.com y transforma tu actual sitio web en un avanzado sistema de adquisición de clientes y vive el milagro. Aprovecha los precios especiales de lanzamiento en santofunnel.com. Ahora sí, hoy recibo a Sebastián Migliaro. Escucha, David, Sebastián es CEO de Tus Finanzas Libres y se dedica a que las personas puedan lograr su libertad financiera a través del método dropshipping, lo que nos trae hoy acá. Lleva más de 5 años en el mundo de las ventas digitales, convirtiendo el comercio electrónico en una práctica bastante fácil para las personas y así poder lograr cambios notables en sus finanzas personales. Antes de sus 30, logró su independencia y mejorar su situación financiera, lo que trajo como resultado poder hacer lo que le gusta, en el momento que le quiera y en el lugar que quiera. Famoso, libre financieramente. Vale acotar que Sebastián se ha convertido en uno de los nombres más respetados en dropshipping Chile, por eso quise invitarlo, estoy vuelto loco. También, uno de sus pensamientos y lo que lo ha hecho llegar lejos dice así: tu objetivo en un comienzo no debe ser el dinero, sino que debes dedicarte a aprender. Créeme que si lo haces, el dinero llegará solo tarde o temprano.
Mejor temprano que tarde, pero sí.
Suscribo a ese pensamiento. Lo invité para, claro, aprender todos los secretos, todo lo que he aprendido y lo ha convertido en un referente en dropshipping. ¡Vamos! Bienvenido, Sebastián. ¿Te presenté bien?
Gracias. Gracias, Javier. Sí, perfecto. Gracias por invitarme acá.
Un placer tenerte acá, sé que tengo muchas ganas hace rato de hablar de dropshipping. No hemos hablado nunca de dropshipping en Marketing para David, así que es un nuevo tema. Me gustaría antes de meternos a lo que vinimos, que agregues algún datito freak tuyo para conocerte mejor.
Datito freak, sí. O sea, bueno, yo soy ingeniero civil. Soy ingeniero civil industrial. Salí hace como el 2018 de la universidad. Me puse a trabajar como analista de inversiones. Hasta que ahí encontré mi camino por el mundo del marketing digital y las ventas. Me empecé a meter en el mundo del dropshipping bastante rápido, como que logré empezar a ganar harto más de lo que ganaba en mi trabajo, y ahí fue, dije, es el momento. O sea, si me la tengo que jugar en algún momento de mi vida para emprender, que es lo que siempre he querido, es ahora que todavía no me he casado. Bueno, dato freak, me caso ahora en marzo, pero era el momento, así que hace como 3 años renuncié y desde ahí que estoy independiente y con mis cosas.
Felicitaciones, vamos a sacarte, bueno, todo lo que has aprendido en una versión condensada. Primero partamos por el principio. ¿Qué cojones es el dropshipping?
Tiene como una fama, no sé si es que es mala, pero cuando uno escucha dropshipping se le mezcla hazte rico de la noche a la mañana, se le mezcla cosas con el trading, con el Amazon, las típicas publicidades que te muestran los relojes, los Lambo, los Ferrari. Pero la verdad es que el dropshipping es básicamente, ni siquiera es un negocio, sino que es un modelo logístico en el que uno hace e-commerce. Básicamente uno monta una tienda online como cualquier negocio, pero en vez de uno tener que comprar el inventario por adelantado, uno simplemente promociona productos de otros proveedores en tu tienda, los vendes a través de o publicidad pagada o de forma orgánica, como quieras, y cuando tú los vendes, el proveedor manda el producto directamente al cliente. Entonces, lo que es muy atractivo del dropshipping en sí es que al final tú no tienes que invertir un gran capital en iniciar, porque nunca tienes que comprar inventario por adelantado, sino que compras el inventario recién cuando vendes el producto y el proveedor lo manda directamente al cliente. Entonces tampoco tienes que invertir en almacenaje de productos, en la logística. Sí, tienes que pagar los envíos, pero tú no te haces cargo de eso. Entonces también te permite hacerlo en tiempos extra, en las noches. También así fue como yo empecé.
O sea, yo tengo una idea, quiero vender un producto físico. Digo, ok, acabo de encontrar productos que no están o no están marketeados en mi mercado, valga la palabra. y lo que hago es construir mi tienda, mi e-commerce, con mi propia marca muchas veces, ¿cierto? Y empiezo a vender ese o esos productos. Y cuando alguien lo compra, alguien lo agrega al carrito de compra, digamos, lo paga, eso le pone la orden al proveedor en China, o donde sea que esté, en Chile, donde, Argentina, y eso se despacha hasta la puerta del cliente. Digamos, lo único que tengo que hacer yo es mostrar el producto y cobrarlo. El resto se encarga un tercero. Ese es el dropshipping en simple.
Exacto, exacto. Y como tú mencionaste, China antes, o sea, el dropshipping más conocido mundialmente es desde China. Pero hace varios años que acá en Latinoamérica y en Chile también hace un par de meses, que hay empresas que te conectan con proveedores locales, proveedores ya sean importadores de productos chinos muchas veces, pero acá localmente. Entonces ya no estamos operando y trayendo cosas desde China directamente, sino que vendemos y los proveedores están acá, envían los productos de manera súper rápida. Cosa que ha ayudado mucho también, porque obviamente mientras más rápido y todos queremos que nos lleguen los productos lo más rápido posible. Entonces, ahora el dropshipping en China ya no se hace tanto, va un poco más en declive, y el dropshipping con proveedores locales al revés, va súper fuerte.
Sabes que me gusta, he oído de dropshipping hace ya varios años. Y estoy de acuerdo con vos. Cuando dice dropshipping, dice, no sé por qué. Porque se ha, por supuesto, ha funcionado un montón y se ha llenado de vendehumos vendiendo sus cursos, dropshipping o qué sé yo. O no sé si vendehumos, no sé, pero hay mucha oferta. Y vos decís, ya hay tanto que empezás a dudar. Y tenés razón, empiezo a ver el Lamborghini y demás. Digo, no sé si vendiendo estos productos me va a funcionar. Pero lo que siempre me ha gustado del dropshipping, y decime si compartís, es, mira, para principiantes, o sea, vos estás en tu trabajo o querés emprender y viste que va por el lado del comercio electrónico o productos físicos, lo vas a vender por comercio electrónico, pues no querés montar una tienda física y demás, es lo más fácil. Porque no te dejes montar logística, nada, no te dejes comprar productos, tenés que invertir lo mínimo posible, que lo acabas de decir.
Y lo que me gusta de eso
es cuando yo hablo en mi consultora de marketing, que aún no auspicia este podcast, pero es juniomarketing.com, hablando con clientes, ¿sabes quiénes saben mucho de marketing? ¿Sabes quién desarrollan el skill como loco? Los dropshippers, como los que están haciendo eso. Por dos razones. Uno, porque si nadie llega a esa tienda, a su tienda, obviamente nadie les compra, pero además ponen su propia plata, es su tarjeta de crédito la que ponen para pagar Meta Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, es su plata. Entonces cuando ven que algo no funciona, inmediatamente corrigen, buscan cómo optimizar, porque uno no quiere perder su plata. Si contrataste una agencia y demás que empieza a gastar tu plata, y no les preocupa tanto,
no están tan involucrados.
Entonces tenés que cerrar sí o sí skills de marketing.
Sí, no, totalmente. De hecho, es perfecto para principiantes y también uno lo puede llevar al nivel que uno quiera, porque yo también he conocido personas que ganan cientos de miles de dólares al mes por sus tiendas de dropshipping. Entonces, es muy bueno para partir y para partir con poca inversión y encuentro yo que es de las mejores escuelas que hay en temas de marketing y de meterse en el mundo de las ventas online, porque como tú dices, o sea, tienes que aprender a hacer todo, todo, desde hacer la tienda, hacer la publicidad, a procesar los pedidos y después con esas habilidades, si te quieres quedar con el dropshipping por todo el tiempo que quieras quedarte, pero aparte tienes esas habilidades para después si quieres crear una marca tuya. Yo, por ejemplo, tu finanza libre lo hice gracias a todo lo que aprendí de dropshipping, de publicidad, de hacer páginas, landing pages. Entonces se te abre la puerta para hacer lo que quieras.
¿Cuántos miles de dólares? O sea, la pregunta va de así. No hablemos de Estados Unidos o mercados enormes, hablemos de Latinoamérica. Vos estás en Chile, digamos, por ahí tenés consejos de Chile, Argentina, Perú, no sé, Colombia. Los dropshippers líderes, los que la rompen. ¿Cuántos llegan a facturar mensualmente?
A los que más la rompen, yo creo que en Chile deben estar cerca de los 200, 300 mil dólares.
¿Mensuales?
Mensuales.
¿Y de margen de eso? O sea, lo que va al bolsillo.
El número como de oro, entre comillas, no de oro, pero es como el que se habla generalmente de margen, como un margen bueno, es como un 20%.
O sea, tendrían, si son 200.000, tenemos un 40.000 dólares al bolsillo todos los meses, sin stock.
Sin stock, y pueden ser mayores los márgenes también, porque muchas veces ellos también, cuando ya son de los más grandes, también tienen su propio inventario que lo trajeron de afuera.
Bien.
Entonces, pero el dropshipping te permite partir así y después también moverte para otras áreas del e-commerce, porque al final es eso, es e-commerce.
Por eso, veamos, ahí mira, David, ¿escuchaste? O sea, los que las rompen y hacen muy buena plata con una tienda en línea sin tener stock, digamos, haciendo, marketeando su producto correctamente. Ahora, cuando partís, obviamente no vas a hacer eso, no vas a facturar eso, salvo que ya tengas mucha experiencia, pero sí puedes partir. Así que vamos a transformar en este momento a este podcast en una guía práctica a cargo de Sebastián. ¿Hacés de cuenta que yo dije, oh,
me gusta eso, me sirve?
Me serviría en 40 lucas. Está bien, no lo vas a hacer de una. No lo vas a hacer de una. Tamaño, puedo esperar. Porque en mi trabajo ni cago eso, ni en el mejor de los escenarios, en 10 años, en mi trabajo me van a pagar 40 mil dólares por mes. No hay cómo, ni que me transforme dueño de eso. Con una porción de eso, yo voy a estar satisfecho. Así que, Seba, ¿por dónde empiezo?
Se ha ido, hay tres pasos claves. Uno es hacer una tienda en Shopify o en WordPress, pero yo la que más recomiendo en Shopify por su simpleza y todo eso. Entonces, uno crea una tienda en Shopify, ¿cierto? Hay que crear su propia marca, es un logo al final. Yo igual le digo a las personas que no se vuelvan locos pensando que va a ser el logo de toda su vida ni la marca de toda su vida.
Pero un momento, no duda, ¿no debería yo buscar primero el producto o el problema en el mercado y luego el producto que lo soluciona?
No, porque la gracia del dropshipping, la gracia principal es que no tienes que invertir en inventario por adelantado. Entonces eso te permite probar todos los productos que quieras y no tú pensar qué va a comprar las personas, sino que probar productos y ver qué cosa efectivamente compran las personas. A mí me ha pasado que hay productos que yo pienso que la van a romper y no venden nada, y hay productos que yo los pruebo sin ninguna fe y la rompen y vendo miles de unidades. Entonces tratar de no pensar qué es lo que va a vender, sino que... Y eso es lo que te permite el dropshipping, probar todo lo que quieras y después ver qué efectivamente vende.
Bienvenido a la internet, señor cliente, ¿en qué puedo servirle?
Me encanta, ok, listo. Nombres para mi tienda, ¿qué me recomendarías? ¿Sebastián Store? ¿Algo muy más descriptivo? ¿O algo más, digamos que no, un nombre de fantasía, más abstracto quiero decir? ¿Cómo elijo eso?
Sí, eso ya yo creo que ha abierto a cualquiera, o sea, puede ser... El nombre de tu tienda, en mi experiencia, no va a definir nada. Nada. Puede ser desde Sebastián Store hasta tiendalagartija.com y que el logo sea una lagartija y a nadie le importa al final porque van a haber todo tipo de productos. Entonces yo sí le recomiendo a las personas como que traten de hacer, entre comillas, todo relativamente rápido para poner la mano en la masa lo antes posible, que es hacer la publicidad, ponerse a vender y después pueden ir optimizando y dejando la tienda lo más bonita posible, pero no es tan importante. Lo más importante, acá no estamos crear una marca, sino que queremos promocionar producto y que las personas lleguen a ese producto y lo compren o no lo compren al final.
A eso le sumaría, tratar de que sea fácil de pronunciar, fácil de escribir. Si alguien lo escucha en un auspicio, por ejemplo, en este podcast, diga, ok, entro a la tienda de Sebastián. Sé que me saltó la mente.
El hueón de la palta.
Hay otro que se llama el boludo de las milanesas, digamos que jamás he visto un auspicio, pero los nombres son tan memorables que si quiero palta ya sé a dónde voy a entrar.
Exacto, yo y generalmente, como yo mencionaba, prefiero tener un rango de productos gigante cual yo pueda probar, entonces tratar de que no sea una tienda que el nombre sea como, no sé, todo para tu mascota, porque después si vendes productos de electrónica no va a hacer mucho sentido, pero si le pones tiendalagartija.com o la tienda de sebas.com, puedes vender lo que quieras. Sí, yo lo que no recomiendo es como ponerle un nombre quizás demasiado gringo o en inglés, porque las personas que te compren, no sé, en Chile, van a esperar y les da más confianza una tienda que esté en español, como el título muchas veces, la URL o la página, y no poner como worldwidestore.com, no sé.
Estás aprendiendo armas de marketing.
Hasta la vista, baby.
Estás escuchando Marketing para David.
Ok, ya tengo el nombre, ya lo decidí, me metí a Canva y armé un loguito o a Loguito Maker de Shopify, que definitivamente va a ser la plataforma que elegir. Ni de coña me iría a WordPress por las complejidades que tiene. Shopify es facilito, todo funciona, hermoso, se ha vuelto el estándar además. Listo, está. Tengo una tiendita que tiene mi logo, mi dominio funcionando. No tengo todavía ni idea de los productos. ¿Cómo sigo?
Sí, ahora entonces lo que sigue es conectarnos efectivamente con proveedores y ver qué productos queremos empezar a promocionar. Entonces, no voy a hablar desde China porque eso ya no es lo que estoy enseñando, de hecho, y lo que yo estoy haciendo. Ahora yo estoy trabajando a full con proveedores locales. Entonces, hay una empresa colombiana que se llama Dropi, que lleva como 5 años operando en Colombia. ya hace como 5, está en Chile, también está en Perú, México, Panamá, Ecuador, España, Colombia, Chile. Ellos hacen como de un intermediario entre los dropshippers y los proveedores. Entonces yo conecto mi tienda, la integro con Dropi, y en Dropi está todo un listado de productos de todo tipo de proveedores. Entonces uno puede entrar por categoría, categoría mascota, y está lleno de productos de mascota, categoría de electrónica, lleno de productos de electrónica. Entonces ahí el siguiente paso es, ok, ¿cuál va a ser el producto que voy a testear? Se dice. Ya, entonces, digamos que un, no sé, un peine para mascota. Y con un clic, el producto pasa directamente a mi tienda, ya está integrado a Dropi y al proveedor automáticamente con ese clic. A mí me queda es como cambiar la descripción, si quiero buscar mejores imágenes, hacer la landing page del producto, ¿cierto? Donde las personas llegan a ver el producto lo más atractivo posible. Muchas veces también hay como ciertas técnicas como de generar deseos de compra con los títulos, cómo este producto va a solucionar esos problemas a las personas. Es distinto decir, este autito de control remoto es muy bueno, a decir, ¿quieres que tus hijos se despeguen de las pantallas en el verano? Eso es como generar un deseo de compra y tocar un punto de dolor al final. Entonces uno como que optimiza la página del producto para generar ese deseo de compra, y ahí ya tenemos, ese sería el paso 2, ¿cierto? Que es...
Pero momento, porque ahí salta un montón de dudas. Está bien, Sebastián, lo dijiste súper fácil. Ok, es un clic, yo ya incorporé el producto, pero tiraste un mega duper pro tip, que es, ya, vas a importar el producto y importar ese producto lo puede importar cualquier otro que está haciendo dropshipping con las mismas características, porque todos le vamos a comprar al mismo proveedor. Ahora, como vos comuniques en esa ficha de producto los beneficios, el valor que ese producto te va a generar, como acabas de hacer con dar el ejemplo, hace completamente la diferencia. Entonces, si yo te digo,
pero Seba, yo no sé escribir nada, no soy marketero.
Yo diría, bueno, ChatGPT, por ejemplo, o ¿cómo resolves ese problema?
Sí, hay dos maneras, o sea, tres, yo creo. Una, ser creativo uno y pensar en un punto de dolor y...
Descartémosla, check, no. Mala.
Dos, como dices tú, ChatGPT sirve mucho. Por ejemplo, típicos prompts muy buenos son, por ejemplo, voy a vender un corrector de postura. Dime los 5 puntos de dolor más importantes que podrían tener las personas que quieran utilizar un corrector de postura. Me dirán 5. Y quizás uno de esos lo tengo que seleccionar. Obviamente la idea no es que yo con este producto, y ahí distinto uno, existen los ángulos de venta, es distinto venderle un corrector de postura a una persona de 30 años que trabaja como home office a una persona de 70 años. Los problemas son distintos, entonces uno también puede testear a quién le vendo el producto. Y también hay maneras de buscar ese producto en otras tiendas que lo vendan, ya sea a través de la biblioteca de anuncios de Facebook, o hay aplicaciones que uno paga suscripciones que te ayudan a buscar anuncios de ese producto, y tú puedes ver esas tiendas también cómo las promocionan, sacar ideas de esas tiendas.
Y en esa última, ¿algún servicio que recomiendes para entrar y ver? Está el gratuito, que es el Ad Library de Facebook, que pones en Google Ad Library de Facebook, te van a salir, te da la posibilidad de buscar anuncios, pones en la URL del negocio que quieras ver los anuncios que está haciendo y te los va a mostrar.
Chile o en el mundo.
Pero que yo entre, que me sea más fácil, porque ahí yo tengo que encontrar, saber qué tienda quiero espiar. Pero si yo quiero inspiración general en mi categoría, ¿recomendarías algún servicio?
Sí, pero no necesariamente tienes que saber la tienda cuál espiar. Tú puedes poner en la biblioteca de anuncios de Facebook corrector de postura y te van a aparecer todos los anuncios de las personas que usen la palabra clave corrector de postura. Entonces ahí vas a empezar a encontrar páginas, porque si no, obviamente es difícil saber todas las páginas que lo venden, pero a través de eso uno puede encontrar muchas y muy buenas ideas y muy buenos anuncios. También en TikTok mismo uno puede buscar el producto en TikTok, y esas son como las dos formas gratis de encontrar. Y después hay aplicaciones como PPAds, que se llama una, que uno paga mensualmente y te ayudan a buscar también productos, anuncios, páginas que venden. Virally también es una que te ayuda a buscar productos y te hace todo. De hecho, te hace toda la landing, los videos. Entonces, y como esas hay miles. O sea, hay miles de plataformas pagadas que uno puede utilizar.
Claro. Perfecto, bueno, paso 2, check. Paso número 3.
Es la parte de los anuncios, o sea, extraer tráfico. Y ahí es donde hay dos opciones. Una es tratar de hacer tráfico orgánico, que es difícil. Es difícil porque estamos buscando que los videos se hagan virales. Muchas veces Chile es un país chico, y en Latinoamérica en general son relativamente chicos los países versus Estados Unidos, que cuando hace un producto viral puede explotar con millones de views y tener muchas ventas acá. Quizás te explote un poco, pero todos los que estamos metidos en el mundo de las redes sociales, es difícil hacer constantemente videos virales, muy difícil. Entonces, puede funcionar en un principio si uno no tiene nada de dinero para invertir, pero yo sí lo que más recomiendo por lejos es publicidad pagada, porque al final, si bien es parte de la inversión y es como la inversión del dropshipping, porque el resto, la inversión es muy chica, o sea, pagar Shopify es realmente chica, pero como todo negocio necesitamos traer tráfico, entonces la inversión que hay que hacer es en publicidad, igual que cualquier otro tipo de negocio, y ahí ese es el tercer paso, entonces hacer anuncios, que tengan buenas métricas como el CTR, que es cuánto es el porcentaje de personas o de cada 100 personas, cuánto hace clic en el anuncio. Ahí es súper importante tener anuncios que generen primero un gancho, o sea, que las personas se queden mirando el anuncio, después darle el contenido durante el video, básicamente para que lo sigan viendo, y al final, como un call to action, un llamado a la acción, haz clic abajo, ve a pedir tu producto, etc.
Dentro de las opciones para hacer publicidad, decime si todas, alguna preferida. No, no los voy a dar en orden aleatorio para que vos digas cuál es tu favorita. Google Ads,
TikTok Ads, relativamente nuevo en Latinoamérica,
y Meta Ads, los ex Facebook Ads. ¿Por dónde partimos?
Mi favorita es Meta Ads, por varias razones, la verdad. Lo bueno de Meta es que si bien hay un poco más competencia que, por ejemplo, en TikTok, entonces en TikTok sí puede ser un poco más barato anunciar. En Meta el algoritmo está mucho más, tiene mucha más historia la empresa, entonces el algoritmo es mucho más profesional. O sea, cuando tú se te va optimizando, puedes tener por meses corriendo la publicidad y las compras van a llegar de manera constante, a buenos costos por compra. Obviamente va a depender no solamente Meta que te dé los costos por compra, sino de tus anuncios, del producto. Pero versus TikTok, por ejemplo, que si bien TikTok en un comienzo uno puede tener súper buenas conversiones de manera barata, el algoritmo no es muy bueno, entonces no se optimiza muy bien, de repente se vuelve loco TikTok, te gasta mucho dinero sin que tú te des cuenta, de repente se queman más rápido los creativos, los videos como que se comparten tan fuerte que después de un tiempo como que dejan de tener buenos resultados versus Meta, que es como, es más constante. Y a mí lo que me gusta de esto y de estos tipos de negocios es que no tener que estar sentado todo el día frente al computador mirando mis anuncios, sino que se vaya optimizando, yo haciendo ciertos cambios estratégicos después de ciertos días, versus en TikTok, que de verdad hay que estar súper encima y cambiando videos porque se van quemando y como que van perdiendo los resultados súper rápido. Entonces, pero funciona bien TikTok también. Y por otro lado está Google, que también Google me gusta. Para el tema de e-commerce, siento que Google funciona mejor cuando uno tiene una marca creada y te ayuda mucho como remarketing. Por ejemplo, a todas las personas que llegaron de otras plataformas como Meta, como TikTok, Google ayuda mucho a hacer remarketing. Me imagino que le ha pasado a todos que uno en Facebook le apareció un anuncio, entró una página de un, no sé, un sofá, y después estás metido en Gmail o en YouTube o donde sea y te aparecen fotos del sofá por todos lados o los diarios. Eso es como un poco de remarketing, como que te va persiguiendo Google después por todo internet básicamente, y sirve harto para eso, pero para el drop yo recomiendo mucho más Meta primero, después TikTok.
Tiene bastante, bueno, coincido, y también tiene que ver con los skills que tenés que ir ganando y desarrollando, concentrarte en una plataforma, ya cuando la rompas toda ahí puedes pasarte a otra. Ahora, hablando de eso, de skills, si David que está escuchando dice, mira, me sirve, me gusta, tenía ganas de hacer algo parecido, me había complicado porque puta, la logística, los operadores, las pasarelas de pago, digamos, hay todo un tema que desconozco, comprarle en China, no sabía que podía comprarlo localmente, dice, ok, lo voy a hacer. Ahí nombramos tres pasos, crear tu tienda, dos, elegir productos que creas que son ganadores y probarlos.
Y tres, publicitar, marketear esos productos.
¿Qué skills tengo que tener para poder llevar a cabo eso solo, sin tener que estar contratando proveedores, digamos, agencias, diseñadores, marketeros?
Yo creo que lo más importante por lejos es primero lanzarse a la piscina. O sea, yo partí haciéndolo todo solo hace 3 años y sigo haciéndolo todo solo porque tampoco lleva... Lo entretenido, que es bueno y malo quizás del drop, es que lo bueno es que, entre comillas, es sencillo y uno es mucho más difícil posicionar una marca como... Porque acá no estamos posicionando una marca, simplemente estamos buscando compras un poco más impulsivas. Entonces, con tal de tener un buen anuncio y la landing sea confiable, me puede ir súper bien y no es tan complicado. O sea, como hablábamos antes de la biblioteca de anuncios de Meta, podemos sacar anuncios de otros lados, editarlos nosotros, ver cómo lo están vendiendo los productos otras tiendas. Entonces, no, creo que no hay que, aunque quizás no te guste mi respuesta, pero para mí el skill más importante por lejos es no solamente la motivación, pero la constancia, porque ahí es donde de verdad la mayoría se cae. Y sí, muchas personas han comenzado haciendo dropshipping siempre y siempre se ha hablado por muchos años y todavía hay personas que dicen, no, el dropshipping ya no funciona, pero generalmente las personas que no les funcionó es porque abandonaron a mitad de camino, quizás no tenían un paso a paso, pero yo tengo personas, estudiantes de 60 años que están haciendo y ellos no tenían ni un skill, ni siquiera sabían qué era Shopify. Entonces, de verdad que no hay nada ultra complicado. Yo creo que por lejos lo más importante es como ser proactivo. En internet también está repleto de información. A mí no me gusta tanto eso de repente y prefiero yo pagar cursos o pagar mentorías porque te dan el paso a paso más claro. Pero está claro que en YouTube y en Google se puede encontrar todo también. Y el hacer anuncios, uno le va agarrando la mano, uno va entendiendo con tal de tener un buen hook que engancha a las personas en un principio, los primeros 3 segundos en el anuncio, que se explique como lo wow que tiene el producto durante el video y después decirle a la persona, haz clic abajo, ve a comprar. No se necesita más. Entonces, por eso es como...
Claro, sí, no, de acuerdo. Es partir y ahí vas a ir descubriendo esos skills, vas a ir que te faltaban ciertos skills y la información para adquirir ese skill está, es buenísima, barata o gratis.
Y lo vas a adquirir.
Y hay 3 skills que vas a... o alguna serie de skills muy particulares que si te mantenés en el juego y lo tomás como un juego y es divertido y es tu, por ahora...
No renuncias todavía, digamos.
Pero empezás a armar esto por el lado, porque no te va a requerir mucho tiempo. Hay skills que vas a adquirir y te van a volver imparable, en mi opinión. Uno, sí, vas a saber administrar un e-commerce. En este caso, Shopify. Porque vas a ir probando, vas a ir a unos tutoriales, vas a saber exactamente la lógica detrás. Te va a volver imparable con eso. 2, y te vas a empezar a volver bueno en la descripción de los productos. Porque ya entendiste que una descripción, una foto mala y un texto malo, no pasa nada, pero... empiezas a ver con mejores fotos, videos donde muestran una demo de producto y una buena descripción emocional que ahora además te ayuda a ChatGPT, vas a tener más reacciones. Y el tercero,
no menos importante,
vas a saber cómo generarle tráfico a lo que sea con publicidad y a generarlo barato en muchos casos porque vas a hacer buenos anuncios. Un buen anuncio, el tráfico te va a costar más barato que un mal anuncio, que Facebook es muy, son muy buenos. Dice, mira, yo voy a mostrar tu mal anuncio, te va a salir más caro, pero igual dame tu dinero, no hay ningún problema, ahí fue tu anuncio. No funcionó, lo siento.
¿Y puedo tener un reembolso? No.
Hacé mejores anuncios para la próxima. Y como todo eso te duele, porque es tu tarjeta de crédito, vas a mejorar sí o sí.
Yo creo que en un principio, sobre todo en el drop, lo más importante en un principio es el producto en sí y cómo lo describes en tu página, porque puedes traer muy buen tráfico, pero si tu página no da confianza, tiene imágenes pésimas, puros párrafos grandes de texto, el producto es, no causa una necesidad o algo o una solución a un problema, no vas a vender. Pero si el producto es súper interesante, tu landing page, tus GIFs, tus imágenes son de muy buena calidad, tocas un punto de dolor, lo muestras o cómo lo solucionas, tu anuncio puede ser muy simple, pero con tal de que te traiga tráfico, vas a convertir. Entonces, ahí uno va como optimizando ambos lados.
Ahí tocaste un punto que, o sea, varios, pero este en particular, la inmensa mayoría, digamos, lo subestima, que es la confianza. Y es decir, cuando alguien vio esa... Ok, tengo un problema de la postura. ¡Oh! Veo el producto, veo el anuncio, el corrector de postura, y es para mí, que tiene, es para mi rango etario, mi situación, que estoy todo el día en home office. ¡Ay, qué bueno! Entro a la página... y digo, sí, podría ser. Ah, no, pero esto se ve recontra trucho, nunca me va a llegar ese producto, esto seguro es una... No confío. Y si no hay confianza, no hay transacción. Si no hay transacción, no pasa nada. ¿Cómo? ¿Cuáles son tus go-to, por decirlo de alguna manera, elementos o qué cosas haces en esa página para que yo pase de confianza negativa a no te creo nada? Ah, ok, dale, voy.
Sí, yo creo que hay 2 cosas importantes. Antes del tema de qué cosas hago yo específicamente, también uno de estos beneficios de estamos pudiendo trabajar con proveedores locales y también Dropi como que a través de las transportadoras ofrecen un servicio que es pago al recibir. Entonces le llega rápido el producto a las personas, lo pagan al recibir, entonces eso genera mucha confianza y ya toda esa problemática que antes se daba de que claro, si yo hacía drop de China con tiempo de envío más largo y no daba confianza en mi página, nadie te iba a pasar la tarjeta de crédito en la página. Nadie.
Para. ¿Cómo lo pago al recibirlo? ¿Cómo? Yo entré a tu Shopify, vi el corrector de postura, vi la inscripción, me encantó, digo, ok. Y ahí veo, ¿lo pagas cuando lo recibes? ¿Cómo funciona?
Sí, hay un formulario que uno pone nombre, apellido, WhatsApp, dirección, región, comuna, y apretas el botón y se pide el producto.
¿Y no puse tarjeta de crédito ahí?
No, pagan cuando reciben.
¡Oh! O sea, llega la moto, ponele, y con el Postnet dice, acá, hola Javier, sí, te traje el corrector de postura. 19.990, sí, ahí va. Y me paso la tarjeta con Apple Pay, con lo que sea, pago ahí, en ese momento.
Sí, actualmente se está haciendo 100% en efectivo el pago. Uno pensaría como nadie te va a pagar en efectivo, pero la gente sí tiene efectivo. Hay una problemática nomás de este modelo de pago contra entrega, o hay una tasa de devolución, porque como la gente simplemente llena un formulario, hay personas que se arrepienten en el camino, que después no lo quieren pagar, que no tienen el efectivo, no están en la casa, X razones. Entonces sí hay una tasa de devolución que uno tiene que tenerlo como costeado en mi margen, finalmente. Esa es como una de las cosas negativas. Pero lo bueno es que ya no tenemos que tener una página que cause ultra confianza versus antes. Ahora con tal de mostrar, paga cuando recibes, envío de 2 a 5 días hábiles, de cierto nivel de confianza a la página, como las personas no tienen que poner la tarjeta de crédito, es mucho más fácil vender.
¿En tu modelo es solo paga cuando lo recibes? O si yo, quiero pagarlo ahora, lo puedo pagar igual con, no sé, Mercado Pago. ¿O solo funciona así?
Yo lo tengo solamente con pago al recibir, porque yo trato de hacerle o ser lo más claro posible con las personas en mi página. Cuando uno tiene 2 botones, mientras más pasos, menos compras hay al final. Mientras más pasos las personas tienen que hacer, hay más fricción, menos compran. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, los anuncios, decir
pide ahora y paga cuando recibas en casa.
Y después, si la persona llega a mi casa, o sea, llega a mi tienda, perdón, y aparece un botón de agregar al carrito, y se confundió y apretó ese en vez del otro, va a ir al checkout, le va a pedir la tarjeta, va a decir, pero ¿cómo? Si no era pagar en casa. Entonces, prefiero ser lo más directo con la persona, no darle tantas opciones. Mientras más opciones uno le da, más fricción hay, más se la piensan. Entonces, 100% paga en casa.
Reduce, en ese caso, reducís, claro, muchísimo el riesgo, porque yo digo, ok, listo, no tengo... Ok, cuando me pasen el producto, ni pasar los billetes. No, está todo bien ahí. Ahora, otros elementos que puedes incorporar a la página, es a la página de destino, está el producto, porque cuando yo llegué buscando, vi ese anuncio que resolvió mi problema y llegué y diga, sí, ok, ¿cuánto vale? ¿Dónde compro?
Sí, yo creo que las cosas más importantes vienen de arriba para abajo en la página, porque al final muy pocas personas llegan a lo más abajo de nuestra landing page o nuestra página de producto. Entonces, yo creo que es demasiado importante, uno, que toda la barra de arriba con el logo, de repente yo me meto a tiendas y la barra de arriba, claro, es un rectángulo blanco, está bien, pero el logo es como un cuadrado empotrado en la mitad que se ve rasca, se ve como cualquier cosa. Las imágenes son muy importantes. Personas que ponen imágenes casi que de AliExpress y casi con letras chinas, de repente es como, o letras en inglés también. Todo eso va a causar muy poca confianza, aunque pongamos que hay pago al recibir, aunque los tiempos de envío sean rápidos. Las imágenes valen 1000 palabras y sobre todo la primera imagen es demasiado importante, que sea una buena imagen, sea una imagen quizás de alguien usando el producto, pero que esa primera imagen esté sí o sí. Y después de eso, ya que la descripción del producto está ordenada, es muy distinto ver una página con puro párrafo gigante versus como un punteo clarito, un buen GIF mostrando el producto, quizá una garantía, si es que y mostrarle y darle confianza a la persona, como garantía 100% satisfacción, o cuando llega el producto roto te va a mandar otro sí o sí en los siguientes días, cosas así.
O sea, yo le sumaría también testimoniales, reviews.
Testimoniales.
Digamos, todos los elementos que puedas de un tercero. O sea, podés separarlo en elementos de terceros.
Reviews, testimoniales. Ahí tenés logos si trabajas con ciertas marcas. Además, no aplicaría mucho.
Pero después tenés los internos. Por ejemplo, si vos te animás a dar la cara, es decir, mostrás el producto, haces el unboxing. Decís, hola, soy Javier. Mirá, este es el corrector de postura. Me ha servido un montón, lo estoy usando hace rato. Y por eso estoy vendiendo este producto. Digo, Javier, te conozco. Y si googleo Javier y danzo, me encontrás. Entonces decís, hay elementos que dicen, esto no es una estafa, esto no es trucho, esto funciona. De última tengo a dónde ir a reclamar.
Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck ups. Fuck ups.
Vamos a cambiar de sección, Seba, y vamos a meternos a los fuck ups. Cuando las cosas, al lado oscuro del dropshipping, cuando las cosas salen mal.
Errores, cagazos, propios, ajenos.
Que los que te estamos escuchando, David dice, ok, no voy a cometer esos.
Sí, uy, creo que uno pasa por todo tipo de fuck ups en el camino. Me acuerdo cuando comencé en un principio, empecé a promocionar un producto. No sé qué pasó, pero el precio en vez de ponerle $19.990... pesos chilenos, 19.990. Algo pasó que quedó como en 19 pesos. Entonces, un cliente me pidió como 50 de ese producto. Yo en ese caso estaba partiendo y dije, nada, le cancelo la orden y le devuelvo esos 100 pesos que me compró. Pero son, cuando uno le pasa eso, uno empieza a transpirar así, uno no sabe qué está pasando. También en un principio, uno se mete así con todas las ganas y de repente, no sé, un pedido falla y uno no sabe qué hacer. De repente las pasarelas de pago, me acuerdo que también que se caían y uno estaba corriendo publicidad y uno se relajaba, después llegaba y claro, no te había caído ninguna orden, habías quemado plata haciendo publicidad. Y bueno, todo tipo de fuck ups. No sé si hay algo en particular así gigante que me haya pasado. Sí hay que tener mucho cuidado también con temas de baneos en Facebook, de no promocionar cosas que no lo son, de prometer cosas. Eso también es súper importante cuando las personas quieran hacer publicidad en Meta. Busquen como las reglas de cómo se promociona en Meta. Uno no puede decir o no puede mostrar imágenes que muestren un antes y un después, por ejemplo, un producto fitness. No se puede mostrar una persona gorda y una persona flaca y como que este producto te va a hacer eso. Si uno no puede prometer cosas, yo también, por ejemplo, en tu finanza libre, no puedo estar prometiendo que la gente va a ganar dinero, tengo que tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces, lo que uno tiene que tener mucho cuidado es como cumplir con las normas de Meta, porque es bien estricto y claro, si te empiezan a banear y a cerrar cuentas, es una lata porque se te va todo a hacer.
Es terrible, sí. El miedo número uno diría, no sé si número uno, pero está en el top 3 de los miedos de los dropshippers. Que Facebook me cancele, me bloquee la cuenta y pasa un montón. Eso. Así que buen tip.
Sí, hace como 2-3 años estaba bien fuerte con eso, pero no solamente con dropshippers, sino también yo escuchaba personas que tenían tiendas normales y que les bloqueaban, porque al final el servicio al cliente Meta de Facebook es muy malo y como que se basa mucho en su algoritmo de baneos y de repente te banean cosas sin ninguna razón. Pero ahora están un poco más tranquilos.
Sí, el algoritmo se equivoca. O sea, el algoritmo tira falsos positivos, entonces prefieren pasarse y banear cosas de más que de menos. Entonces, a mí también me han bloqueado la cuenta y dicen, pero pará, que estaba promocionando mi podcast. Digamos, ¿qué de malo en eso? Y bueno, apelando, me la devolvieron, pero igual uno sabe que sí, podrían no devolvértela. O sea, pedíselo bien a Mark, porque si se lo pedí, le haces el pesadito, no te saca la cuenta, no pasa nada, olvídate. ¿Qué haces? Tenés que crear otro, no es tan fácil. Así que ahí quizás más adelante diversificar en TikTok Ads, Google Ads, para no estar tan...
Hay que rezarle a San Mark.
San Mark, maldita sea.
Atajos que ahorran tiempo, dinero o ambos.
No me hice rico firmando cheques, señor.
Es hora de los hacks.
Vamos a cambiar la sección, una que me gusta mucho, sobre todo hoy pleno 2024, que es la de hacks. Y dice así. ¿Qué hack has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo o dinero y la recomendarías a alguno de tus alumnos?
A ver, por el lado más práctico del mundo del drop, yo creo que el tema de ChatGPT y eso te ahorra demasiado tiempo. Y no quedarse en lo básico tampoco, sino que buscar estrategias también, ya sea en YouTube, Google, como de prompts, porque al final lo que te entrega ChatGPT es en base a lo que tú le pides. Entonces, si uno es muy simple, te va a dar cosas simples. Entonces, muchas veces yo le pido, claro, como dolores de las personas que pueden tener con este producto, que me haga distintos copies, distintos textos para los anuncios, para mi página. Y básicamente, cuando uno ya lo tiene semi-entrenado a lo que uno quiere que te entregue, es cosa de decirle, ok, ahora quiero que haga lo mismo con este producto. Y te hace toda una. Entonces, yo creo que ese es un súper buen hack. Y también el tema de testear ángulos de venta. O sea, como mencionaba antes, muchas veces uno prueba un producto y dice, ah, este producto vendió un poquito, quizá ya no es muy bueno el producto. Pero es muy distinto, o es muy diferente promocionar un producto pensando en una persona de 30 años que una de 60. Entonces, ese producto, por ejemplo, digamos que, me pasó con un amigo, que un amigo quería promocionar un producto que era como un cinturón de calor como para, no sé, dolores como menstruales de mujeres, algo así, y lo estaba promocionando él pensando en niñas de 18, 20 años, que obviamente nunca le van a comprar eso, pero después yo le dije, haz el mismo anuncio, pero pensando en la abuelita, y dile, tu nieta está en la adolescencia y está sufriendo no sé qué, y ahí le empezaron a caer más ventas. A mí también me pasó mucho con un anillo, por ejemplo, un anillo que tenía una letra inicial, y yo partí anunciándolo a mujeres, como este anillo te va a hacer, no sé, verte preciosa, y ya algo me comprarán, pero después me empecé a dar cuenta que había más hombres que compraban, y empecé a hacer anuncios diciendo,
¿quieres darle un regalo económico, con un buen detalle, un bonito detalle a tu novia?
Y ahí me empezaron a comprar mucho más. Entonces, yo creo que es muy importante de verdad pensar qué persona te va a comprar ese producto y no tirarlo por tirarlo.
Espectacular, mira, me hiciste acordar de otro. Es un tremendo consejo, David, si escuchaste eso, todo lo anterior lo vas a hacer. Te metes, digamos, creaste la marca, pusiste tu Shopify, conectaste los productos con Dropi, metiste a ChatGPT y hiciste los copies, te grabaste haciendo el unboxing de un producto porque primero compraste uno y lo viste y demás, y posteaste en todos lados, le comentaste a tus amigos y hiciste todo.
Pero si le erras en el ángulo,
es muy difícil que puedas crecer. Y me acuerdo del ejemplo de MyCocos, estuvo por acá el fundador. ¿Y cuál es el caso de MyCocos? Que vos también lo puedes aplicar, es, mirá, tiene una afeitadora eléctrica. Tiene una afeitadora eléctrica. Y la característica que tiene esa afeitadora es que tiene un sistemita anticortes. Eso es lo que tiene, nada. Pero esa afeitadora no fue pensada para afeitarte los cocos. Inicialmente, el productor en China hizo una afeitadora que tiene un sistema anticorte. Vos podés promocionarla para lo que quieras, para el pelo, para la barba, para todo el cuerpo. Pero estos dijeron, no. Vamos, hay un uso, hay un tipo de un segmento, hay un ángulo, para usar tu palabra, donde querés afeitarte los cocos.
Esta es la mejor herramienta para afeitarte los cocos.
Y si vos sos racional, es la misma que, digamos, tener la variedad en el mercado de afeitadoras que tiene sistema anticorte, son todas. Pero las que dicen, no, estas son para los cocos, conecta efectivamente con tu necesidad, con tu problema. Entonces ahí la han vendido un montón, ha sido una locura, simplemente eligiendo bien el fucking ángulo.
Sí, ahí yo encuentro que es muy importante, obviamente uno nunca quizás sepa de antemano cuál va a ser el mejor ángulo, pero yo sí recomiendo mucho a las personas cuando quieran publicar un producto y hacerle anuncios, que creen dos anuncios distintos, dos ángulos distintos de venta, porque nunca vamos a saber también cuál es ese mejor público. Entonces, si voy a vender un producto, lo voy a vender quizás para una mamá, y el otro anuncio voy a hablarle a la abuelita. Y puede ser muy distinto, o sea, uno piensa de repente que la mamá te lo va a comprar sí o sí, pero las abuelitas también son secas para Facebook, son secas para Meta. De nuevo, si es que le sale paga al recibir en casa, te la van a pedir. Entonces, y me ha pasado a mí también, y si nos ponemos un poco más técnico, como con el costo por clic en anuncios, que yo al mismo producto lanzo dos anuncios distintos, y en uno tengo un costo por clic de, no sé, 300 pesos chilenos, y en otro tengo de 100. Es decir, al mismo producto, con este anuncio le estoy mandando el triple de tráfico por el mismo precio, o el tráfico que sale tres veces más barato que el otro. Entonces, si la tasa de conversión en mi página se mantiene constante y yo con un anuncio le estoy mandando tráfico tres veces más barato que el otro, me da para pagar este y subirle el presupuesto más al otro. Pero si nunca hubiese probado los dos anuncios distintos, con distintos ángulos, quizás me hubiese quedado justo con el de 300, hubiese dicho, este producto no vende bien, no le llega a harto tráfico, y hubiese pasado al siguiente, en vez de probar dos distintos y diversificar un poquito ahí la posibilidad de que el producto venda bien.
¿Sabes qué? Eso que acabas de decir, eso que estamos hablando, los ángulos, y lo que estás diciendo de probar diferentes ángulos, no ir con ese ángulo que creías que era el ganador, tenés que luchar contra tu ego.
Porque tu ego dice, no, yo sé, este producto es el mejor, este es el ángulo, este va a ser el mejor ángulo, porque es para...
Pero en realidad estás viendo el mercado bajo tu percepción de lo que la gente necesita. Y adivina qué, no es la misma que la tuya. Y yo me he equivocado, creo que siempre. Cada vez que pongo un solo ángulo y después probamos un segundo ángulo o ponemos dos ángulos a ver, la que yo pensé que iba a ganar, que era mi favorita, pierde. Incluso los anuncios de, no, pero este anuncio, no, está mal. Este no está bueno. Ay, mi Dios, gana. Entonces, hay que probar ángulos, hay que probar anuncios, y ese también es el skill de ir contra tu ego, de que creer que te la sabes y que tenés un producto ganador, a preguntarle al mercado cuál es el producto ganador.
Exacto, y pasa lo mismo, o sea, tanto por el lado del anuncio como el lado del producto. A mí, como te decía en un principio, muchas veces yo digo, este producto la va a romper y no vende nada, y me pasó con un producto que fue como mi primer ganador, así ya ultra ganador, que fue hace como, sí, casi 3 años ya, que eran unos libros de caligrafía para niños. Yo en ese momento dije, era como un libro de caligrafía que venía un pack de 4 libros, algunos era como para hacer matemática y tenía como una tinta mágica que después se borraba la tinta, entonces se podía reutilizar el libro muchas veces. Entonces, como que dije, ah, lo voy a probar, porque sí nomás, porque yo estaba probando ya muchos productos toda la semana y el producto explotó. O sea, vendí en los próximos 3-4 meses miles y miles de unidades de ese producto. Ahí fue cuando dije, ah, ¿qué más? Voy a renunciar porque me está yendo, estoy ganando 5 veces más con mi tienda de dropshipping en las noches que con mi trabajo en ese momento, que no era un mal trabajo tampoco. Y ahí dije, y renuncié. Y después entendí, fue como, obvio que ese producto iba a vender bien, si es un producto para niños en la pandemia, los papás quieren que se eduquen en casas, lo pasen bien, pero como no pueden ir al colegio, qué mejor que estar haciendo libros de matemática que se borran, etcétera. Y ahí fue como obvio, pero en el momento yo dije, no creo que venda, pero lo vamos a probar. Y después explotó. Entonces, como es que sacar ese ego, ser como aprender a leer las métricas, a tomar decisiones con mente fría, si estas métricas no se cumplen, lo que estoy buscando no se cumple, pasar al siguiente. No hay nada peor que estar vendiendo por vender, y en verdad probablemente uno está perdiendo hasta plata. Entonces, todas esas cosas son una de las que va aprendiendo también en el camino.
Estás escuchando Marketing para David con Javier Iranzo.
Dame, si es posible,
estamos en 2024.
Para vos, esto hay que probarlo, pero top 5 de productos mega hot con los que uno podría partir un dropshipping.
Uy, así como productos específicos, es que van cambiando tanto, pero generalmente industrias que venden mucho son productos para mascota. Todos sabemos que las personas cada vez están pagando más por cosas a sus mascotas. Entonces obviamente tiene que ser un producto que tenga algo entretenido, que tenga un efecto wow, que uno vea el producto. No sé, hay productos que sirven para sacarle el pelo a las mascotas y tú ves los videos y hacen así y saca un mechón entero. Pero productos de mascotas son muy buenos, de tecnología también, como que tengan cosas. La tecnología es buena también porque generalmente es barata y el valor agregado es muy alto muchas veces, entonces uno puede sacar buenos márgenes también. Productos de salud también, pero hay que tener cuidado con el tema de meta, de cómo uno los promociona, ¿cierto? Que es lo que hablábamos antes. Productos de hogar, de decoración también son súper buenos, pero así como productos en particular, eso va cambiando mucho. Y bueno, también nadie quiere dar como sus propios productos. Porque como este, y eso es una buena acotación eso, porque las personas muchas veces, y en mis anuncios me pasa de tu finanza libre, ¿cierto? Me dicen, ya, pero a ver, ¿cuál es tu tienda? Y en el mundo del dropshipping nadie entrega sus tiendas porque como uno puede utilizar la biblioteca de anuncios de Meta para ver qué están promocionando, cuáles son los productos ganadores de esas tiendas, y si yo sé cuál es tu tienda y que vendes bien, no tengo ninguna barrera de entrada a copiarte los productos porque no tengo que comprar inventario yo.
Pero ahí hay un blindaje, que es, no es propósito de este podcast, pero lo vamos a mencionar. Es tu marca. Si vos tenés mismo producto, exactamente el mismo producto, pero lo vende una marca en la que confío, que reconozco, que digamos que me han dicho, le voy a comprar mucho más que a una marca nueva que me acaba de copiar y tiene igual, wow, tiene el mismo producto. Así que invertir más adelante en tu marca sin duda te va a blindar contra eso. Vamos a cambiar de sección y voy rapidito con esta. En tu día a día,
como dropshipper profesional,
¿cuál es tu stack de tecnología? ¿Qué usas?
La verdad es que siempre he sido muy sencillo. Yo no. Hace poco me compré un Mac porque quise hacer nomás el upgrade. Pero la verdad es que estuve yo 2 años, casi un año y medio, en la casa de mis papás con un computador de, no sé si $200 o $300, un computador que me. Y con ese computador hice todo lo que hice, después renuncié y ya después, hace no tanto, me compré y hice el upgrade de Mac. Pero para mí es clave tener el computador y una pantalla extra. Para mí es totalmente necesario tener esa pantalla extra. Ya no puedo trabajar sin una segunda pantalla, de hecho.
Es un hack de productividad. O sea, es que yo tengo también un monitor súper grande, wide, donde tengo dos pantallas abiertas, o sea, dos browsers, sino cuando me tengo que ir con el notebook nomás a un café, ya siendo no puedo trabajar, es terrible.
Sí, pero no se necesita más, o sea, de verdad...
¿Y apps? O sea, Shopify de movida, Meta de movida, ¿qué más usas? ¿Usas Dropy, obviamente, para todo lo que es el fulfillment, CapCut, Canva?
CapCut para Canva, exacto.
CapCut para los videos, Canva para todo lo que es imágenes, ChatGPT para los textos.
ChatGPT para los textos. No lo uso tanto tampoco ChatGPT. La verdad es que prefiero y ahí usar estas aplicaciones como Virally o como PP Ads que te ayudan a buscar otras tiendas y de esas tiendas uno saca ideas y va cambiando ciertas cosas. Pero la verdad es que no se necesita tanto para comenzar ni para hacer. O sea, yo también sigo personas que venden millones de dólares al mes y lo único que tienen es un computador y su escritorio y... Entonces, no, muchas veces las personas piensan que les falta algo para tener éxito, ya sea cosas técnicas, de conocimientos técnicos, como de implementos, pero la verdad es que no se necesita nada. O sea, las cosas técnicas uno las va aprendiendo a medida que uno se va metiendo en el mundo y aprendiendo, viendo videos, tomando cursos, lo que sea. Y en cosas técnicas, nada. Yo sí me he puesto un poco más pro ahora con el micrófono, con el Mac, con eso, pero porque... Estoy también generando contenido y todo lo que es relacionado a tus finanzas libres, pero en dropshipping yo personalmente no necesito nada más que un computador y mi segunda pantalla para poder trabajar.
¿Escuchaste, David? Solo tenés que dar el paso. ¿Hay algo que no te haya preguntado, Seba, y hubiese estado bueno?
A ver, como mi historia rápido, pero yo partí haciendo dropshipping hace 3 años. Estuve 2 años a full haciendo dropshipping. Me dio la posibilidad de renunciar, mucho flujo de caja para empezar a hacer otros proyectos, ahí después hice tus finanzas libres. La verdad es que yo ahora en mi día a día, el mayor tiempo que le destino es a tus finanzas libres, donde al final le enseño a personas, ¿cierto?, a meterse en el mundo del dropshipping, tema de las finanzas personales. Para mí hay dos cosas claves que uno tiene que hacer porque las personas tienen como creencias limitantes muy, muy potentes. O sea, me ha pasado que yo... Personas que en mis anuncios me dicen ganar más de 5 millones de pesos al mes o más de 10 millones de pesos al mes. Tienes que ser un narco para hacerlo. Y yo he conocido tantas personas desde mi viaje a otros países, Estados Unidos, en Latinoamérica, que ganan tanto más que eso. Y son personas que muchos partieron siendo obreros. O sea, de verdad, personas que... Entonces, mi objetivo es como un poco romper esas creencias limitantes, decirles como, mira...
Hay dos cosas que tienes que hacer. Uno, aprender a ganar más plata.
Ahí ve tú lo que quieras hacer. Si confías en mí y quieres meter a hacer dropshipping, feliz de ayudarte y enseñarte.
Y por otro lado es hacer que tu plata trabaje por ti, entonces...
En un principio hablábamos del tema de como la libertad financiera. Para llegar a ese momento uno tiene que juntar cierto nivel de patrimonio, hacer que el dinero trabaje para ti, que te costee tu estilo de vida, sea cual sea que quieras. Hay personas que con 1 millón de pesos al mes van a ser felices y quieren vivir en el campo, buenísimo. Hay personas que necesitan 30 millones de pesos al mes porque quieren tener una vida más de jet set y de lujos. Y uno tiene que ver más o menos qué es lo que quiere, cuáles van a ser tus costos futuros, si quieres tener hijos, dónde los quieres tener, en qué colegio, en qué universidad. Y después de eso, queda ganar más plata, invertirla, ser constante. Las personas creen que de repente hay que encontrar el próximo Bitcoin, el próximo Tesla. Y la verdad es mucho más importante enfocarse en generar flujo caja, invertir tu dinero que te vaya sobrando de manera constante. Y si uno hace los cálculos, alcanzar esa libertad financiera temprana no es de locos. No es de locos y eso es lo que yo estoy destinando la mayor parte de mi día. Generalmente sigo teniendo mis tiendas de dropshipping, me va bien, pero ahora estoy enfocándome mucho más en lo que es también tus finanzas libres, que es algo que me tiene mucho más apasionado. Siempre me ha gustado este tema como de enseñar, no de ser youtuber, porque no quiero ser youtuber, pero me gustaba, como que me gusta como
despertar a los neos o los, así, los Thomas Anderson antes de ser neo de la Matrix. Decís, mirá, sacate esa creencia de que
solo no podés,
no solo podés, te puede ir mucho mejor de lo que te va hoy, probablemente la inmensa mayoría. Sí, tenés que pagar el precio.
Al fin, bienvenido, Neo.
O sea, tenés que dar el salto, tenés que asumir, tampoco es, ay, 2 clics y ya estoy ganando. No, vas a tener que ir aprendiendo y eso, todo eso que vas a ir aprendiendo no te lo quita nadie. Porque, y aparte se transforman en skills súper rentables. Después, si querés revenderlo, bueno, o sea que aprendí a hacer meta ads y lo aprendí con mi plata, me recontra dolió cada peso, así que lo aprendí bien. Ahora puedo dar ese servicio, puedes hacer otras cosas. Seba, muchas gracias por estar con nosotros. Si David quiere aprender más de finanzas personales o directamente quiere meterse al mundo del dropshipping, ¿cuál es el mejor canal para entrar en contacto con vos?
Sí, en Instagram, se llama Tus Finanzas Libres Oficial. Ahí hablo de temas de emprendimiento, de finanzas personales. Tengo unos cursos, también tengo un entrenamiento ahí gratis del dropshipping como para que la gente también se meta más fácil. Y después ya tengo curso y mentoría y cosas así, pero ahí cada uno va a su paso. Pero sí, es como una última recomendación que le pongo a las personas, es que inviertan tiempo y plata en aprender. Como que la gente habla mucho esto de los vende cursos y la cosa, y no se dan ni cuenta que gastan mucha más plata en la universidad por un sueldo mediocre después, versus aprender habilidades de verdad de valor. Como yo te decía en un principio, he ido a Estados Unidos, conocía personas de 21 años que se hacían $200,000 al mes. O sea, esas son las creencias que uno se le rompen y después uno empieza a invertir en todo. Yo el año pasado invertí $30,000 en pura educación para mí, y ya sean viajes o mentores o cursos. Y yo no ando diciendo a esas personas que me vendieron los cursos a mí que son vendecursos, sino que es como gracias por enseñarme todo lo que he aprendido por este precio, y yo lo voy a poder y sé que lo puedo rentabilizar a mi manera. Entonces, yo también quiero romper un poquito esa creencia de las personas de que vende curso porque no le funciona el dropshipping. No es por eso, es como...
Súper de acuerdo. Y además, cuando conoces a esas personas, te das cuenta de, ¡ah! Che, no es un genio de otro planeta, no es Elon Musk. Digamos, son personas que partieron igual, digamos, no es más inteligente que yo, no tienen un montón... ¡Ey, yo podría también! Pero simplemente no creí que pudiese. Pensé que eso está reservado para los narcos, digamos, ganar ese nivel de plata. Y efectivamente se puede. Como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como que no puedes, estás en lo correcto. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javi Tiranzo y del otro está Delphi Ciudadane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi email javier@iranzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia el email. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, y además así apoyas al show. ¡Ah! Si quieres sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast, te dejo el link en la descripción. Nos escuchamos la semana que viene y... ¿sabes, Sebastián? ¿Qué le dijeron a David antes de ir a pelear con Goliat?
¿Qué le dijeron?
Ponele onda.
Bien.
Le puso mucha onda.